Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Toca hablar de ese Summer Game Fest y es un evento que va a incumplir la norma que solemos tener aquí en El Nexo, yo diría. Y es que, bueno, no siempre se cumple, ¿vale? Pero sí que es verdad que habréis notado que aquí en el podcast acostumbramos incluso a reflexionar más tiempo de lo que pueden llegar a durar algunos eventos, ¿no? Pueden llegar a durar media hora, como por ejemplo pudo ser el State of Play o algunos incluso Nintendo Directs, ¿no? Y aquí podemos estar todo el tiempo que haga falta porque hay mucho que desilvanar y hay mucho que reflexionar sobre algunos pocos minutos de metraje que nos deja algo, ¿no? Porque siempre deja ideas que son interesantes y que merece la pena alargarse si hace falta. El Summer Game Fest funciona exactamente todo lo contrario. El Summer Game Fest es un evento que le gusta durar mucho. Le gusta meter todo lo que puedan, incluso a cosas que no son de videojuegos directamente, o si pueden permitírselo también, espacio publicitario que insertan en mitad del evento. Y sin embargo, incluso quitando toda esta redundancia de material que no tiene nada que ver con nuestro medio, aún así, preveo, que este programa va a ser muchísimo más corto, ya no solo que el evento, sino más corto que el anterior programa que hice del State of Play. Porque la cantidad de cosas que han mostrado, aunque pueden llegar a ser abultadas en cuanto a número, pero realmente no me parece tan relevantes, o incluso algunas de ellas hasta diría que se presentaron no del todo bien, o no de la manera más interesante. De hecho, por ejemplo, por entrar ya directamente, Aliens Dark Descent, que sale el próximo año 2023, que es un nuevo juego un poco más basado quizá en la segunda película, ¿no? En la de Aliens. Creo que es una buena muestra de lo que muchas veces falla este Summer Game Fest, que es el sencillamente poner un juego con una CG y crear de ahí una noticia cuando no se enseña casi gameplay de acompañamiento, y sobre todo en ciertos juegos que pueden llegar a tener un gameplay que no es exactamente lo más excitante para el público masivo o para el público medio, ¿no? Para el jugador medio. Porque si os fijáis, Alien Dark Descent, por el propio tráiler, casi puede llegar a aparecer el típico shooter, clásica producción que se amolda un poquito a la nueva generación y que intenta volver a hacer pues un poco lo que hizo en su momento incluso Colonial Marines dentro de la franquicia. Vamos, un shooter que puede estar mejor o puede estar peor, pero que realmente no viene aquí a revolucionar nada. Y sin embargo, después de 2 minutos y 20 de tráiler, en el último segundo es cuando te meten literal 5 segundos de gameplay en el que puedes ver que el juego va a ser una casi de estilo isométrico seguro, y no sabemos hasta qué punto una aproximación más a una especie de juego por turnos, o aunque sea en tiempo real, pero mucho más pausado de lo que pueda llegar a ser un shooter frenético, ¿no? Y eso casi ni te enteras, porque ocupa 5 segundos del metraje, de lo que es el tráiler. No es ni la primera vez que lo vemos en este Summer Game Fest, ni la última será. Porque, por ejemplo, con Midnight Suns, y ya casi no lo quitamos de encima, Midnight Suns es este juego de Marvel que digamos que funcionaría en cierto sentido como XCOM, ¿no? Con la misma base, con la misma estructura que un XCOM, pero utilizando personajes de Marvel. Por ejemplo, pues Spider-Man sería uno de los principales. ¿Y qué se ha hecho? Incluso aunque el juego no era como Alien Dark Descent, porque con Aliens podrías decir, bueno, es que es el tráiler de revelación, ¿no? Hay una mínima excusa para que simplemente sea una CG y que sirva como anuncio de que existe un nuevo juego de Aliens. Bueno, pues que esto no se aplica tampoco a Midnight Suns, porque es un juego que ya sabíamos de él, y que sin embargo aparece aquí también con otra CG, y que ni siquiera ya viene directamente acompañada por gameplay, que sería lo evidente, ¿no? Que después de haberse anunciado ya en su momento, que viéramos exactamente qué diferencias puede haber o cuál es la aproximación táctica que va a coger el juego. Pero no lo hace porque el Summer Game Fest no está para estas cosas, ¿no? No está para jueguchos tácticos isométricos, que a mí me encanta, evidentemente. Incluso sabéis que no soy muy aficionado tampoco a superhéroes y tal, pero sin embargo, por la estructura que tiene este juego, me llama la atención y sobre todo, como mínimo, la curiosidad de ver cómo es, ¿no? Y de cómo pueden aplicarse los distintos poderes de los superhéroes a mecánicas tácticas. Pero me quedo con las ganas porque esto no es un juego para eso. O sea, esto no es un evento para este tipo de cosas. ¿Cómo vas a hacer un tráiler aquí de gameplay tan pausado, en el que veas un par de turnitos y una escena de cómo luchan en casillas? Hombre, no, esto no está para estas cosas. Esto está para enseñarte 8 minutos del Call of Duty y cosas así. Y creo que ese es uno de los problemas, creo, a los que se enfrenta muchas veces el amigo Geoff Keighley cuando hace este tipo de cosas, ¿no? Que siempre, además, él luego se vanagloria de que no, que da mucha cabida y que le encanta dar mucha cabida a los indies. Bueno, los indies le están pasando un poco la mano por la cara en el resto de eventos que está habiendo y que ha habido, como el Day of the Devs, que fue después, o la propia conferencia de Devolver, o incluso la conferencia de IGN o de Tribeca, que fueron al día siguiente, ¿no? Que al día siguiente del Summer Game Fest. Vamos, que por mucho que sí que salieron algunas producciones independientes, que está bien que tengan también su espacio, evidentemente, pero se nota que una de las de los objetivos de esta conferencia es intentar ir un poco a lo grande. Y el problema es que lo grande, este año, por la razón que sea, no estaba por la labor. No tenía muchas producciones que estuvieran en un buen momento, o a lo mejor es que directamente les interesaba estar en otro sitio, o aprovechando un poco el momento en el que estábamos, que ni siquiera L3 es oficial, pues no tenían por qué enseñar nada. Y yo creo que Geoff Keighley, viendo el percal, tuvo que incluso salir a la palestra antes de todo esto para poder decirle a la gente que, oye, no esperéis gran cosa de mi propio evento, lo cual es incluso, hasta cierto punto, una falta de respeto por lo que tiene en la cartera, ¿no? Es como decir, oye, nada de lo que tengo realmente es muy guay, ¿no? No llega al nivel de megatones que seguramente estáis esperando, lo cual ya es un juicio de valor, ¿no? De qué es lo que la gente espera. Él sabe perfectamente lo que la gente espera. Y ya el bajar expectativas de esa manera, pues es, al menos, cuestionable. Y sobre todo, me deja muchas veces con la sensación de que el amigo Keighley a veces hace un poco de, evidentemente que hace caja con todo esto, pero que a veces juega demasiado con esto, ¿no? Que igual que el E3 en su momento se le llegó a acusar de mercadear demasiado con el espacio físico en la feria, con la venta de entradas y con el intentar hacer exprimir cada vez más su momento y su oportunidad única de este mes de junio cada año, ¿no? En el que todo el mundo conoce el E3 y todo el mundo quiere E3 y sacar la máxima tajada de ello. Creo que Geoff Keighley va por el mismo camino con el Summer Game Fest. Y eso también hará que, y eso también evidentemente perjudica a lo mejor a juegos o producciones un poquito más pequeñas que a lo mejor no quieren pagar tanto por el espacio. Y si encima no haces una gala competente, yo no sé qué va a ser de ti. Si esta es la competencia que le quieres hacer realmente al E3 y a una ESA que realmente se merecía una competencia seria, personalmente yo tampoco la estoy viendo. Y bueno, después de esta editorial en el que ya casi hasta nos hemos cubierto dos juegos porque no había mucho más que decir, pues podemos ir a hablar de alguna cosa un poquito más en profundidad, ¿no? Como por ejemplo, bueno, tampoco es que pueda hablar en gran profundidad de este Call of Duty Modern Warfare 2, que Realmente ya tendría que incluso empezar a decir que no es para mí. Modern Warfare 2, ya sabéis que no es exactamente un remake de lo que fue Modern Warfare en su momento, ¿no? Ni lo fue con la entrega de 2019, ni lo va a ser con la entrega de ahora de 2022. Es una especie de reinterpretación libre siguiendo un poco el espíritu y las bases, y también en algunos momentos repitiendo incluso algunos momentos clave del juego original. Por lo que han enseñado sí que parece un poquito más en la línea de lo que fue el Modern Warfare 2 original. Yo no sé, no recuerdo ya, la verdad es que es un juego que solo jugué una sola vez. Y este nivel, por ejemplo, que os he enseñado de Dark Waters, sí que me suena, de hecho hasta me suena, no sé si a lo mejor me estoy equivocando, que fue con el que se presentó en un propio 3, ¿no? Lo que pasa es que en su momento me suena también que se presentó con una... O sea, en vez de ir en una lancha, iban sumergidos, ¿no? Con un traje de buzo y tal, y luego llegaban a una plataforma petrolífera. A lo mejor estoy mezclando conceptos, ¿vale? O estoy mezclando niveles, pero sí que me suena, más o menos, que era parecido. A ver, sí, evidentemente el juego se ve espectacular, con el motor remozado, aplicado a la nueva generación, con buenas expresiones y buenos... juegos de profundidad de campo, con buenos efectos, de explosiones, de sobre todo el tratamiento del agua en la plataforma petrolífera, o de lo que sea, porque es donde están lanzando, donde van a lanzar un misil. Pero la cuestión es que a mí ya me cuesta muchísimo no ver exactamente lo mismo de siempre desde hace demasiado tiempo, ¿no? Y al final tengo la sensación de que quizá a lo mejor es que Call of Duty es sencillamente un juego generacional, ¿no? Que te pilla en una época. Tengo aquí la duda, que es quizá lo que más quería transmitir. No sé si Call of Duty, como juego, como marca, más que como modo multijugador, ¿vale? Que yo en su momento sí que disfruté muchísimo. En Modern Warfare 1 fue el que más jugué, evidentemente. Luego World at War, y aquí ya con Modern Warfare 2 me pilló ya un poquito cansado. De todo yo me canso un poquito demasiado rápido, no soy capaz de sostener una experiencia 10 años como puede hacer mucha gente, que oye, es muy loable, pero es que ni si, da igual, no tiene por qué ser, no solo porque sea un shooter, por ejemplo, sino que si fuera un MMO también creo que me cansaría más o menos con la misma cantidad de tiempo. Pero la duda que tengo es si es sencillamente una cuestión generacional, una cuestión de que te pilla en una edad o en un momento y toleras mucho más o te agrada mucho más el espectáculo visual que es capaz de ofrecer estas campañas, y luego a medida que vas creciendo, a medida que vas viendo también incluso las ideas que hay detrás, a veces tratadas con mejor o peor tino, te va haciendo arquear una ceja cada vez más, ¿no? La otra parte de la duda que puede ser es sencillamente que Call of Duty, incluso aunque sobreviva y con buena salud a día de hoy, es que sencillamente sea muy producto de su época, ¿no? Muy producto de una manera de hacer shooters militares, bélicos, de hace mucho tiempo, y que por mucho que aunque siga atrayendo a muchos jugadores, sobre todo en Estados Unidos, quizá cada vez más, aunque da igual la edad que tengas, da igual que tengas más, que estés más cerca de los 40 como yo, o que estés más cerca de los 20, lo vayas viendo un pelín más rancio. No sé si es la palabra, ¿vale? No sé si es la palabra correcta, pero sí que lo vayas viendo un pelín anticuado, un producto de otra época. De la misma manera que yo que sé, es que tampoco lo veáis como una crítica. Vedlo como, por ejemplo, si yo os menciono Duke Nukem, ¿vale? Evidentemente Duke Nukem es un producto de su época. Es un shooter que tiene la irreverencia, el gamberrismo, el sentido del humor, no solo los gráficos, de los 90. Y emulando incluso encima actitudes de personajes de héroes de acción de los 80, ¿no? Y con una sexualidad muy estúpida en sus bromas y en su... Bueno, y en lo que muestra incluso en pantalla a veces, pero que es producto de su época. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo entiendes dentro de ese marco, dentro de ese contexto. Lo que me parece con Call of Duty es que también es un producto de su época, un producto de hace, pues eso, 10, 15 años, que sin embargo se sigue vivo, no como un zombie, sino que sigue con buena salud, pero que realmente Si sigue vivo es porque en el fondo lo hemos extraído de esa esencia, de lo que significa todo este militarismo, y lo hemos convertido realmente y literalmente en un juego, ¿no? En un juego de guerra. En esa experiencia multijugador, alocada o incluso muy alocada en según qué entregas de la serie, ¿no? Como por ejemplo esos escarceos que tuvo con mecánicas de wall running y cosas así, ¿no? O momentos en los que ha estado más intentando emular a la realidad, por decirlo de alguna manera. Pero la cuestión es que lo sigo viendo un producto desde mi posición, evidentemente, lo sigo viendo desde una perspectiva anticuada. Y ya con el Modern Warfare 1 me pareció que tenía algunos momentos interesantes, pero que no dejaba de ser esa misma esencia que incluso estaban intentando rescatar del juego original de Call of Duty 4, y que me parece que hasta ya tenían problemas o conflictos, ¿no? Los autores originales de Infinity Ward, que habían estado un poco alejados, aunque el nombre del estudio permaneciera dentro del conglomerado de Activision, ya habían estado un poquito alejados de la franquicia, algunos desarrolladores clave, y los habían vuelto a traer para Modern Warfare bajo la condición de los desarrolladores que pusieron sobre la mesa de que tuvieran una cierta libertad para hacer en el fondo algo que, bueno, no sé hasta qué punto se le puede llamar libre cuando ellos mismos hablan de que no tiene un cierto mensaje político un juego que evidentemente sí que lo tiene. O sea, es que lo tiene aunque no lo quieras, lo tiene involuntariamente, porque no puedes hacer otra cosa cuando estás matando seres humanos en un contexto realista y en un contexto bélico de guerras que están ocurriendo, que han ocurrido en el mundo, ¿no? Incluso en localizaciones basadas, inspiradas en localizaciones reales, no puedes negar esto. En fin, pues todas estas cosas son las que a veces creo que incluso se debería de reflexionar más, o incluso se debería de escribir también más, sobre la mezcla entre realidad y ficción que existe en los juegos militaristas. Lo dejo ahí, y esta es evidentemente la perspectiva desde la que me interesa ahora mismo la serie, porque no me interesa de otra manera. Jugar al multijugador es algo que muy probablemente no vaya a hacer. Ya sabéis que no soy yo mucho de este tipo de multijugadores, ni de casi ningún tipo ya. Y en cuanto a campaña, fijaos. Hay muchas veces que cuando queremos jugar a algo, que sea por graficotes, decimos eso de apagar el cerebro, ¿no? De, bueno, nada, la jugaré porque eso es cortita, tiene graficotes, al final es un shooter, no es difícil de ponerte con él, apagas el cerebro y ya está. Es que no me apetece apagar el cerebro, sinceramente. Ya para apagar el cerebro, prefiero otra cosa. Algo que incluso me estimule de otras maneras. Y para ponerme a jugar a Modern Warfare 2 escuchando un podcast o por hacer algo, ¿no? Por matar el rato, pues prefiero dedicar mi tiempo a algo que realmente me valga la pena. No sé. Esto también es una cosa mía de aprovechar cada minuto ya del día. Cuando tendréis hijos, a lo mejor me entenderéis mejor. En fin, Modern Warfare 2. Ya sabéis. Está hecho para su público, y ese público creo que ya no soy yo. Pasamos, si queréis, a algo que sí que me llama mucho más la atención, y que además lo mencioné un poco en el anterior programa, que es este de Callisto Protocol, porque se ha bifurcado un poco su marketing, al menos en estos eventos de estivales. De Callisto Protocol, ya sabéis que es el juego de Striking Distance, este estudio organizado por Glenn Schofield, si no lo he pronunciado o dicho mal. Uno de las piezas clave de Visceral Games en el momento en el que estaban desarrollando Dead Space con Electronic Arts, y que se ha montado su estudio por su cuenta, y la verdad es que le ha salido muy bien la jugada. Creo que la clave de todo esto, es en el fondo Krafton. Esta compañía llamada antes Blue Hole, y que es la productora surcoreana de PUBG y de Tera, porque es la que pone la panoja sobre la mesa y la que hace que esto no sea la típica secuela espiritual con poco dinero que se tiene que ir a Kickstarter para emular una gran experiencia que existía antes y que habían hecho los desarrolladores, pero que ahora no tienen dinero y por lo tanto no va a salir del todo igual de bien. Y cojo aire. ¿Por qué? Porque lo hemos visto muchas veces. Esto de de intentar esta disonancia que hay muchas veces en el momento en el que un estudio decide no seguir apostando por una franquicia, la cierran, todo el mundo se va a la calle o lo intentan meter en cosas que sean más de moda pero que no tienen que ver tanto con ellos mismos y al final se tienen que buscar las habichuelas por su cuenta, muchas veces montando un estudio independiente, pero es que es costoso, es que al final la clave de muchos de estos productos y por lo que funcionan es porque de verdad que había un verdadero presupuesto sobre la mesa que hacía que todo fuera muy espectacular. Dead Space 1, Dead Space 2, incluso Dead Space 3, evidentemente, pero hablemos de los que más se parecen, Dead Space 1 y Dead Space 2. Son juegos muy, muy espectaculares. Los ves a día de hoy y aunque evidentemente notas que son de la generación en la que nacieron, pero están muy, muy cuidados, ¿eh? Y es que, vamos, derrochan dinero detrás, para un género que además no suele recuperar tanto este presupuesto como es el survival horror, porque el propio espíritu del survival horror ya echa a mucha gente para atrás, bien sea por la violencia, bien sea por la por esa inquietud, que bueno, no es inquietud la palabra, sino por ese miedito que te, por ese congoja que te produce en este juego y que hace que mucha gente diga, uff, es que esto es demasiado para mí y no me gustan este tipo de experiencias. Hace que ya existiera un nicho para el survival horror y, por lo tanto, siempre ha estado muy supeditado a presupuestos relativamente medios y a unas ventas también relativamente medias. Y para todo ello, la verdad es que Dead Space sobrevivió bastante bien, consiguió un público brutal y muy acérrimo, y es que estaban muy, muy cuidados. Ahí, todavía viendo vídeos de Dead Space 1 y de Dead Space 2, es que flipas de lo bien que están elegidas los juegos de luces, los momentos, sobre todo, a ver si me explico, porque no es sencillamente, venga, pongo aquí una luz y ya está, para ambientar aquí, guay. Es la manera en la que lo utilizan para provocar reacciones en el jugador. En un momento en el que a lo mejor tienes una luz muy, muy difusa y intenta el juego tener un ambiente de tensión extrema con un pequeño parpadeo y de repente aparecen los necromorfos, ¿no? Y ese parpadeo se va haciendo casi como el de una discoteca, ¿no? Con una luz intermitente muy rápida que vamos, es un juego que debería de avisar de la epilepsia fotosensible desde el primer minuto, ¿no? Porque empieza a echarte luces a la cara y empieza a avivar esa tensión, ¿no? Todos los estímulos de este juego audiovisuales están hechos para regular tu tensión, independientemente de lo que ocurra en pantalla con los enemigos. Y esa manera de jugar a nivel de esa relación psicológica audiovisual, pocos ejemplos vais a ver en el mundo de los videojuegos tan conseguidos como los de Dead Space, en mi opinión. Y eso significa que hay detrás un estudio que sabe muy bien lo que hace. Y que si le vuelves a dar las pelas para hacer algo parecido, pues te lo hacen bastante, bastante bien. Sí que es cierto que viendo ahora el gameplay de Callisto Protocol, a veces me recuerda un poquito más a lo que sería un Dead Space 4 de lo que me gustaría. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos elementos en común con Dead Space, lo cual creo que es hasta cierto punto lógico. Pero quizá hay tantos que piensas que hasta qué punto le vas a dar oxígeno a Callisto Protocol para ser Callisto Protocol y no ser Dead Space 4, ¿no? Porque tenemos el pisotón, tenemos el sistema este, el HUD, que le llamaban Dri, ¿no? Que tiene la barrita de vida debajo en la espalda, aquí lo tiene como en el cuello, el propio interfaz del arma o el interfaz de los objetos, ¿no? Y la manera incluso también de enfocar el plano o de seguirte de la cámara, exactamente la misma. El propio juego con los enemigos, yo creo que aquí ya sí que han tenido que cortarse un poco y no será exactamente como la cortadora de plasma, cambiando la dirección de los haces de luz y que el cercenar las extremidades sea algo tan importante, ¿no? O sea, la manera, el punto débil de los enemigos, y aún así lo podemos hacer, ¿no? Podemos cortar las extremidades, aunque sea para ralentizarlo, sigue teniendo un componente táctico, pero ese componente táctico al menos no es definitorio, no es como en Dead Space, que es que lo tenías que hacer sí o sí. Y el tipo de muertes, las animaciones en las muertes, todo ese tipo de cosas están clavadas a lo que era Dead Space. Entonces, ¿cuánta ventana tiene de Callisto Protocol para ser de Callisto Protocol? Es algo que me interesa mucho saber. Creo que buena parte de la identidad que tenga, y esto es algo que en su momento tuvo que hacer este ejercicio de Dead Space, porque, a ver, claro que coge también ciertos elementos, en este caso eran más fílmicos, ¿no? De Alien, con, en vez de xenomorfos, los necromorfos, ¿no? Y también el hecho de un terror en una nave espacial, incluso también de esa película de Horizonte Final, de la que incluso ya no solo ese terror tan visceral, tan cárnico, y a la vez sobrenatural, e inexplicable, ¿no? Sino casi hasta escenarios que podían llegar a ser parecidos a la película, ¿no? Pero con todo, Dead Space después consiguió su propia esencia, consiguió su propia identidad hasta el punto de que cualquiera es capaz de identificarlo, ¿no? Y creo que The Callisto Protocol tiene la oportunidad de hacer eso con su historia, o con su universo más bien, porque quizá es verdad que estos juegos de terror tampoco es que se le vaya a pedir una historia súper dramática con arcos de personaje, como hablo yo muchas veces, ¿no? Y arcos de redención y cosas así, aunque algo puede que haya, ¿eh? Porque pensad que ahora, aunque parezca incluso más típico, la figura de un Jacob Lee, me parece que se llama así, el protagonista, a ver, dejadme ver las notas. Sí, Jacob Lee, que este Isaac Clarke que teníamos en Dead Space, que era un ingeniero, aquí tenemos a un preso. Y aunque es casi hasta más típico, ¿no? Oh, un preso en una prisión de máxima seguridad de un planeta, o en este caso de una luna de Júpiter. Es un poquito más típico, pero también creo que puede ser interesante a la hora de, bueno, por qué está en esta prisión. ¿Qué hizo en su pasado? De hecho, hay una voz en el tráiler, ¿no?, que decía que te olvidaras de tu pasado. Quizá ahí se puede jugar un poquito con quién fuiste en su momento, en quién te conviertes, mientras que vas intentando sobrevivir de esta amenaza. Pero luego, por supuesto, creo que va a tener elementos muy comunes con Dead Space. En Dead Space teníamos esa efigie que lo dominaba todo, ¿no?, y que era la que afectaba en ciertas maneras a lo que estaba ocurriendo con los, bueno, al afectaba a los humanos, dejémoslo así, para no explicar demasiado. Creo que aquí también va a ocurrir algo parecido. Evidentemente, algo se ha encontrado en esta luna Callisto, ¿no?, en esta luna de Júpiter, que va a hacer que los presos de la prisión se empiezan a convertir en estos biófagos, ¿vale? Si antes eran necromorfos, ahora son biófagos. No creo que tampoco es que sea la historia o a lo mejor el conflicto de personal de este Jacob Lee lo más importante, pero sí que creo que es un juego, que va a ser un juego muy centrado en la trama, en intentar entender cuáles son las razones, los motivos y el misterio que hay detrás. Hay incluso la típica compañía superpoderosa que está haciendo experimentos por el fondo, ¿no? Como es esta United Jupiter Company, que recuerda, vamos, inevitablemente a la Weyland Yutani de Aliens, y que según dice incluso la descripción de la web, que es de donde he sacado prácticamente todo el material, está buscando secretos, ¿no?, que se esconden debajo del planeta, o debajo de la luna, de la superficie, y también encima. O sea, que casi con ello podríamos extrapolar a cuáles pueden ser las posibles localizaciones que veamos en este Callisto Protocol, ¿no? Por supuesto, la prisión de máxima seguridad, y luego el nuestro camino pues nos llevará tanto a lo mejor a la órbita de la luna como a las profundidades de una luna alienígena. Así que yo creo que tiene más o menos todas las, y seguro que también la superficie, ¿no?, porque incluso se ha visto en el tráiler que había como una especie de hombres congelados, no sé exactamente cómo lo podríamos denominar. Así que seguramente va a coger el escenario y lo va a aprovechar muy a su favor. Creo que The Callisto Protocol está haciendo cosas muy muy interesantes, ¿eh? Muy muy interesantes. Y hasta cierto punto entiendo que rescate ideas de Dead Space, porque ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo vas a coger una cosa tan, primero, que, por ejemplo, el pisotón? Lo del pisotón es evidente. Porque el pisotón es algo que yo cada vez que veía, lo he sentido en mis carnes y lo veía a gente cuando jugaba gameplays. La satisfacción, ¿no? De machacar el botón y hacer el pisotón con ese sonido tan, tan poderoso. Es algo que también a nivel psicológico funciona increíblemente bien. Funcionaba increíblemente bien en Dead Space. ¿Por qué? Porque ya no era solo como una especie de manera de rematar a los enemigos cuando, por ejemplo, les has cortado las piernas y quieres ahorrar munición, se te acercan, pisotón, 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 sino que incluso cuando un enemigo te ha pillado, te ha dado un susto, te ha dejado temblando de vida, cualquier cosa, después es que le machacas cuando ya está muerto para liberar energía, para liberar adrenalina. Y estas formas de transmitir tu intensidad al juego son puras, son magníficas, son indispensables, son increíbles. Y evidentemente, ¿cómo no vas a tener el pisotón, no? Lo mismo con las muertes violentas. Las muertes violentas a mí era la cosa de Dead Space que más me hacía jugar despacio y con mucho miedo. No miedo exactamente, pero sí mucha tensión y muchas ganas de llegar a un punto seguro o algo así, ¿no? Porque lo paso muy mal con las animaciones de muerte. Lo paso increíblemente mal. Me pasa desde pequeño. Cuando veía las escenas de muerte de Sierra, por ejemplo, lo pasaba súper mal. Sobre todo algunas que, aunque intentaban ser graciosas, eran relativamente violentas, sobre todo en Space Quest. Pues lo paso mal porque lo he contado aquí en el Nexo muchas veces, ¿no? La burbuja que se crea de identidad entre jugador y avatar. En la manera en la que tú te sientes tu personaje y todo lo que le pase a él te afecta de alguna manera a ti, ¿no? Y por lo tanto, morir puede que no sea nada, ¿no? Si de repente la pantalla se pone oscura con un poco de rojo y de repente pone has muerto y ya está, ¿no? Y dices, pues vale. Pero cuando ves en todo su esplendor a tu personaje que le comen la cabeza, literalmente, o que le espachurra una trituradora o cosas así, es que realmente lo sientes. Es que te pone mal cuerpo y lo pasas muy mal. Y eso hace que no quieras volver a pasarlo así, que no quieras volver a morir. Y entonces eso genera tensión y genera ir despacio, genera las actitudes correctas del juego ante el jugador. De decir, oye, esto es una especie de premio castigo. Te vas a comer esta escena super gore como te maten. Y te va a afectar a ti porque tu avatar hace. Siempre hay un hilo invisible que os conecta, ¿no? Por lo menos en mi caso. Habrá gente que evidentemente no le pasa esto, ¿eh? A cada uno enfrenta los videojuegos de maneras dispares y siente más o siente menos en base a la implicación que ponga en los juegos. Yo hay muchas veces que sí que me llego a implicar mucho en juegos de terror, en el fondo. No tendría por qué hacerlo. Tampoco es que sea mi género más predilecto, aunque me guste. Pero sí que me ocurre porque me tiendo a ponerme muy nervioso. Y entonces eso aviva la conexión entre jugador y avatar, ¿vale? Así que nada, en cuanto a Callisto Protocol, simplemente eso, que tiene muy buena pinta, creo que tiene la producción adecuada, ¿no? Los dineros necesarios para poder hacer la visión. Creo que además luego también tiene elementos diferenciadores que son interesantes, como el tema del cuerpo a cuerpo. Parece que vamos a tener más opciones, aparte de simplemente zarandear el arma, una animación que me parecía un poco terrible de Dead Space, ¿no? Aquí tenemos una especie de porra eléctrica y que tiene, supongo que una porra eléctrica pues será la cosa más evidente que pueda haber en una prisión, ¿no? Vamos, o sea, supongo que viene de ahí. Pero sí que es verdad que entre una especie de esquive que existe y estas armas más contundentes de cuerpo a cuerpo, podemos tener a lo mejor una especie de dinámica más variada y más útil entre armas a distancia y cuerpo a cuerpo para ahorrar balas, ¿vale? O sea, en el momento en el que te pillas, se ve en el tráiler perfectamente, ¿no? Le pillas recargando un arma lenta y dices, pues tiro de cuerpo a cuerpo, ¿eh? Hay incluso una cancelación de animaciones perfecta para que puedas lanzar la porra a toda velocidad y suplir esa ese fallo, lo cual es en el fondo un fallo, porque has recargado mientras que el tío te viene de cara, ¿no? Así que puede estar interesante. Y el esquive, además, entiendo que si hay esquive y hay este arma es porque no todo enemigo que se te abalance te podrás defender con la porra, sino que habrá algunos enemigos que sean tan grandes que no te quedará otra cosa que esquivar. Y luego me ha gustado mucho un detalle, y es casi heredero de Dark Souls, ¿no? ¿Cuántas veces en Dark Souls ocurre que, bueno, que estás luchando contra un enemigo y estás tan concentrado en esquivarlo, en tomar distancias con él, que vas yendo para atrás, y te caes por el barranquillo? Pues, y además que te quedas con una cara de tonto de qué ha pasado. Pues esto pasa un poco en The Callisto Protocol, ¿no? Porque el tío se va para atrás y de repente no se da cuenta de que está muy cerca de una trituradora extraña y ahí que se mete, ¿no? O sea, que esto va a estar guay para luchar no solo contra los enemigos, sino contra el propio escenario, o también, evidentemente, aprovecharlo en tu favor, porque como ya existía, por ejemplo, en Dead Space 2, con esa especie de lanzas o de bastones, no sé exactamente qué eran, que con la kinesis las cogías y los lanzabas, aquí también tenemos una arma gravitatoria, se parece un poquito más a lo mejor a la de Half-Life 2, con la que podemos atraer a los enemigos, también supongo que objetos, y lanzarlos contra los enemigos, o lanzar a los enemigos contra esa trituradora o esta turbina que nos ha hecho polvo, ¿no? Así que lo veo muy completo, sinceramente, este Callisto Protocol, y el hecho de que salga en diciembre, pues es muy motivador para arreglar un poquito el desajuste que ha habido en estos meses intermedios del año. Nada, al final, aunque en 2022 ha sido un poco baldío, en estos últimos meses, desde principios de marzo, más o menos, que es cuando un poco terminó la fiesta, creo que al final, si los rumores son ciertos y con algunos anuncios, los últimos meses del año pueden estar bastante, bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto era, yo un poco creo, uno de los platos fuertes, ¿eh? La verdad, yo creo que poco a poco hemos empezado a ver esta de Callisto Protocol como algo que, sin tener la clásica marca de productora detrás, en plan Square Enix, Ubisoft, lo que sea, se ha ido abriendo camino entre los jugadores con un producto AAA que nos hace también darnos cuenta de que, oye, no todas las grandes producciones tienen que venir siempre de las mismas empresas, ¿no?
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Una pequeña casi curiosidad, y que para muchos de vosotros, para mí, no voy a decir que sea una gran noticia, pero evidentemente me toca la patata, porque yo no solo recuerdo, sino que de vez en cuando sigo jugando, le echo otra partidita a Flashback. Un juego de 1992, si tiene que ser por lógica, porque creo que anunciaron en plan 30 años después o algo así. Salía la secuela, este Flashback 2. ¿Qué es Flashback? Me habréis visto incluso en el Discord algunas veces decir, oye, que tenéis este juego a nada, es que lo vendían en la Switch a 1 euro o algo así. Siempre hay ofertas así, parecidas, luego en físico puede que os cueste más, pero sigue estando bastante barato y con algunas ediciones bonitas. Y este Flashback, pues es una obra de Delphine Software y del autor Paul Cuisset, que yo de pequeño, es que me encantaban estos juegos. Para mí siempre estaba la tríada de Prince of Persia, Flashback y Another World. Realmente Another World y Flashback quizás se compenetran más, pero sí que es verdad que Flashback coge muchas cosas de Prince of Persia, como por ejemplo la manera de subirse a las plataformas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Prince of Persia realmente con Jordan Mechner es más... Jordan Mechner es americano y Paul Cuisset y Eric Chahi eran franceses, más ese estilo. Y A veces lo hablaban de Flashback como el sucesor espiritual de Another World, pero yo creo que más o menos comparten una misma sintonía estas tres producciones. A mí me encantaban las tres. Es una de mis forjas de jugador, sin duda. Las aventuras gráficas es una, y este otro tipo de juegos de plataformas con un poquito de acción es otra. Y eso es lo que es Flashback, que probablemente muchos de vosotros lo hayáis visto y casi ni lo habréis visto, porque a través de una especie de proyección holográfica rara en las letras o en unas formas, iban poniendo el gameplay y se veía muy, muy mal. No te dejaba ver exactamente cómo era el juego. Si bien la primera parte es un juego 2D, con escenarios que ni siquiera tenían scroll, que tenías que avanzar al final de la pantalla para pasar a la siguiente, y con algunos saltos ajustados, escenas de tiroteos en los que tenías que incluso coger un poquito de cobertura y tal, y algunos momentos bastante frenéticos de persecuciones, este toma más un cariz de juego. Es que tiene una perspectiva muy extraña, porque podría decir 2,5D, pero no es exactamente eso. Es 3D, pero tiene una perspectiva normalmente 2D, pero tiene profundidad. No siempre vamos por el mismo raíl, por decirlo así, y luego a veces hay cambios de cámara en las esquinas o cosas así. Entonces, hasta que no vea un poco más de gameplay, no sé exactamente qué tal pinta. No es a lo mejor lo que yo me esperaba para una secuela. Entiendo que quieran hacer algo. A mí a veces, muchas veces, pienso que casi la secuela real de Flashback podría ser algo parecido a lo que se está haciendo con The Last Night, ¿no? Sabéis, la obra esta de Tim Soret, que ha tenido tantos problemas y tantos retrasos desde que su anuncio en una conferencia de Xbox, y que tiene este pixel art también 3D, tratado en 3D, un poco al HD 2D de Square Enix tan bonito. Algo así es un poco lo que yo me imaginaba para el regreso de Flashback, si es que lo imaginaba, que tampoco. Pero Microids, supongo que también, dentro de un producto un poquito más humilde que están intentando conseguir, Flashback es una licencia que, aunque sigue estando los derechos un poco en manos de Paul Cuisset, la verdad es que los franceses aquí eran muy listos, tanto Chage como Cuisset se cuidaron mucho, y Mechner también, de mantener un poco sus licencias bajo su mano, pues lo considero como una, no un producto menor en absoluto, sino una producción más pequeña, ¿vale? No es que, por ejemplo, la de Tim Soret, seguro que esa está más pequeña, lo que pasa es que es un tío que se está currando muchísimo el diseño artístico de su juego. Esto parece más normal, así que veremos. Evidentemente tengo interés, y también entiendo que muchos de vosotros no lo tengáis, porque Flashback es un juego de mi época, y si tenéis que estar un poco relacionados con él para quizá entenderlo. Yo sí que os animo, al precio que está, a que si mínimamente os apetece un juego de estas características, echarle un vistazo si queréis en algún gameplay o algo así, y lo pilléis, porque es que está tan barato que merece la pena, aunque sea por la curiosidad. Y sobre todo en Switch, que no suelen estar los juegos tan tan baratos. Está en todas partes, de todas maneras. En fin, pasamos al siguiente, que es este otro juego que no tiene tanto tiempo como Flashback, pero ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo desde su anuncio y desde aquellos gameplays que vimos, que es este Witchfire. De hecho, Witchfire, que es la obra de The Astronauts, este estudio, me parece que es polaco, espero no equivocarme, que es casi una escisión, si no recuerdo mal, de People Can Fly, tiene una visión muy interesante de los shooters. Lo que pasa es que yo creo que quizá por su por su talante independiente como estudio y por sus medios, los medios que tienen para ello, se les ha ido retrasando bastante la cosa. Witchfire, yo recuerdo la primera vez que lo vi, era prácticamente la cosa más puntera que podía llegar a ver en ese momento, en el momento de su anuncio. Y poco a poco se fue normalizando, porque seguíamos viendo esos mismos vídeos, y ahora, visto desde la perspectiva de un tráiler en 2022, ya no sorprende tanto. Creo que era un juego que, si llega a salir en el momento en el que se anunció, hubiera sido potente gráficamente. Ahora se sigue viendo muy bien, se sigue moviendo bastante bien, me sigue pareciendo muy interesante esta mezcla de shooter con demonios, muy a lo Doom, evidentemente, pero con su propio estilo, esa mecánica de esquives, unas armas que parece que tienen personalidad y su propia cadencia. Aunque bueno, mi compañero Mario de 3D Juegos dice que le recuerda mucho las animaciones y el estilo del disparo a algún juego que no quería mencionar. No sé si se referirá a Doom, evidentemente, o incluso a Call of Duty, porque hay algunas partes que a mí me han parecido por el Quick Scope algo parecido a lo que era Call of Duty. No sé a cuál se referirá, no lo he querido decir. Yo no soy tan ducho en el análisis de gunplay, así que no he visto tanto parecido. Me entiendo que a lo mejor por el frenetismo, por el estilo demoníaco del mismo, puede ser Doom. Pero a mí me apetece, la verdad. Hay pocos shooters que me apetezca ya jugar, y Doom es siempre uno de ellos, y este Witchfire es otro, que sí que le daría. Como curiosidad también, American Arcadia me ha parecido relativamente interesante. Me parecía un juego que tampoco es que hiciera a lo mejor nada original ya a día de hoy con su ambientación distópica que camufla bajo una nube de optimismo y de ciudad utópica en el fondo lo que es un sistema opresor. No es algo nuevo en absoluto, pero puede estar bien por su mecánica, porque al principio me pareció que esto podía ser algo parecido a lo que al sistema que utiliza Limbo o Inside, mejor dicho. Pero después, porque controlamos como a un, o se ve por lo menos correr a una persona que se debe dar cuenta, ¿no?, de que esta sociedad las cosas no son tan buenas como las pintan y quiere huir de ella. Pero luego me pareció que realmente la mecánica y el girito de todo esto es que no vamos a manejar exactamente al personaje, sino que hay otra persona detrás de las cámaras que lo observan todo a lo Gran Hermano, que es la que nos está guiando. Y eso me hizo dudar de si realmente sería una especie de aventura en dos dimensiones con un poquito de saltos y de puzzles, a lo Limbo y a lo Inside, o si realmente manejaríamos a esa persona detrás de las cámaras y tendríamos que ir dando indicaciones a esa otra persona de dónde están las salidas, de dónde le vienen los soldados y cosas así. Así que creo que a lo mejor incluso cuando estoy grabando esto ya está sucediendo algún evento que expanda un poco lo que se vio de American Arcadia. Me parece que se iba a volver a enseñar. Entonces, lo mismo incluso lo sabréis mientras que estáis escuchando esto antes que yo. Luego lo buscaré y lo intentaré afinar, ¿vale? Pero me ha parecido mínimamente interesante. Mínimamente interesante también este Nightingale, que es un poco ese estilo de juego que a mí me llama mucho la atención, o ese estilo de género más bien, que a mí me llama la atención, que es el survival crafting, ¿no? Y que tiene tantos amantes como detractores de él. Hay gente que es que directamente no puede con el género, y yo lo puedo llegar a entender, y hay gente que le apasiona. Yo soy de la rama completamente, y por supuesto, cuántas veces lo voy a repetir, monojugador, no multijugador, y creo que Nightingale, tengo todavía dudas, y espero solucionarlas bien pronto, sobre qué es exactamente, o cuál es su base, o sobre todo, hasta qué punto puedes jugar solo, ¿vale? Que eso es lo que me interesa a mí. Porque, sinceramente, el diseño visual, el diseño de los enemigos, el diseño de los mundos, porque es una especie de universo que a modo de Nexo, jeje, puedes ir atravesando puertas dimensionales y metiéndote en diferentes entornos fantásticos, como en mundos feéricos, casi se puede llegar a llamar, porque lo llaman algo así parecido. Y ahí vamos montando un poco, sobreviviendo y construyendo un poco nuestra civilización incluso, o nuestro refugio. Claro, dentro de este refugio, normalmente en los juegos monojugador tampoco es que sean increíblemente grandes. Y aquí en este Nightingale sí que ha llegado a haber algunas construcciones bastante más ambiciosas. Cuando son así de ambiciosas, a mí me huele siempre a multijugador. Sobre todo cuando después vienen criaturas a atacarte, ¿vale? Entonces, por todo esto, tengo todavía ciertas dudas. Porque, por otro lado, sí que el tráiler parece muy centrado en la narrativa, muy centrado en intentar construir una historia y intentar ir abriendo estos portales e ir avanzando hacia algún lugar concreto. De verdad que el tráiler es muy, muy interesante, ¿eh? Si no lo habéis visto, o si ya había otro incluso con anterioridad, y creo que se va a volver a mostrar dentro de poco. Así que, si os interesa mínimamente el género, a mí, personalmente, sí que me ha llamado la atención. De nuevo, ya veremos hasta qué punto se puede considerar esto como una experiencia también para un jugador, asequible, o será una mezcla. Porque es que cuando es una mezcla, me cuesta un poquito más, incluso me cuesta un poco más entrar, me gustan las experiencias puras para un jugador, como ya lo sabéis, Subnautica o The Forest o incluso The Long Night, The Long Dark, perdón, creo que es The Long Dark, y este tipo de juegos, ¿vale? ¿Por qué? O Green Hell, etcétera, porque realmente notas que hay un foco puesto en la historia y puesto en las dinámicas de ir descubriendo poco a poco los distintos escenarios y biomas. Cuando es multijugador o admite multijugador, aunque tengas una parte que puedas hacer tú solo, es un poco más caótico, un poco más desequilibrado para la experiencia de un jugador. Pero en fin, veremos. Otro juego que, bueno, veremos, y no tengo tampoco excesivo interés en él, es este Layers of Fears, ahora en plural. Es que esto es... Fijaos que es que no lo había pensado. No lo había pensado, sería el último tonto en no pensar esto. Pero Layers of Fears, en serio, como Silent Hills. Como Silent Hills jugando al mismo juego, de un juego que al final no salió. Ay, Dios mío. En fin, es que esto es lo que me pasa con Blover. Esto es lo que me ocurre con Blover siempre. Que tú ves sus producciones, tú ves sus juegos, los juegas, y dices, tienen un destello de brillantez. Y luego tienen un montón de inspiraciones, entre comillas, en otras cosas. El propio Layer of Fear 1 tiene momentos que son clavados, por no decir calcados, a PT. Y a veces te da pena pensar que es un estudio un poquito cobardica a la hora de no sacar toda la creatividad que puedan llegar a tener dentro y tener que basarse en ideas incluso y en mecánicas ya mostradas, ¿no? O ya experimentadas por otros. O ya no solo es que te inspires en la mecánica, sino que la copies. Vamos, script por script prácticamente, ¿no? De la programación. Eso me molesta un poquito más, sinceramente. Y que lo hagan ya desde el nombre con lo que era Silent Hills, con lo que iba a ser Silent Hills, uff. No voy a decir que me moleste porque me da igual, pero me hace de nuevo arquear una ceja. En fin, son luego juegos que se ven muy bien, son luego juegos que tienen visualmente muchísima, muchísima imaginación, pero que normalmente, creo, en cuanto a historia, a veces descalabran. El 2 es demasiado, demasiado surrealista en esto. El 1 a veces tiene los pies más en la tierra, a veces no. Y creo que a lo mejor con The Medium ya empezaron a encontrar un cierto cauce narrativo un poquito más concreto, un poquito más basado en una cierta estructura que puedas seguir en vez de soltar ideas abstractas que suenan muy poéticas pero que en el fondo no hacen referencia a nada, que es un poco lo que le ocurría a esta saga, a Layers of Fear. En fin, no lo sé, a veces me tocan estos análisis y al final los termino haciendo, me entretiene el juego, luego lo olvido un poquito, pero si me toca ya os comentaré, si no, tampoco creo en el fondo, que me interese mucho mencionarlo mucho más por aquí en el Nexo. Y luego lo mismo, un poquito más interés puedo llegar a prestar en este Gotham Knights, que la verdad es que aquí estaba de manera nominal, porque ya tuvimos en su momento un tráiler, que casi que lo menciono ahora aquí, porque no tuve la oportunidad de traerlo al Nexo en su momento. Y ya pues así pues tengo la excusa, pero que realmente era un vídeo mucho más expandido, con un mayor gameplay, ¿no? De lo que se ha visto aquí, que es casi más se centraba un poco en los trajes de superhéroe. Es un juego de... Fijaos, hay una cosa que estaba pensando mientras que escuchaba más bien incluso este tráiler, más que verlo. Porque estaba prestando atención a lo que decía Nightwing en el tráiler, y dice algo así parecido a que la ciudad de Gotham es su familia y como tal tiene que protegerla para que sean felices y cosas así. Y me di cuenta, no sin cierta excusa, lo hizo en su momento Rocksteady, se continuó también con el otro Batman, con Origins, no me salía ahora, que cuando vemos la ciudad de Gotham, o sea, la ciudad de Gotham física la vemos, pero a los habitantes de Gotham que tanto quieres no se les ve mucho, ¿no? En los Arkham, en los primeros Arkham, vale, sí, tienes un poquito la excusa, pero claro, una excusa muy rebuscada de que en su momento el primero, sí, era el asilo de Arkham, pero luego cuando te ibas a Arkham City, claro, era Gotham, pero no era Gotham porque es Arkham City. Y es una manera muy eficaz de quitarte todo el problema de los NPCs, ¿no? De gente que habite estos espacios. Y a mí me interesa, me ha dado curiosidad porque me ha hecho pensar en por qué muchas veces le tenía una cierta inquina al mundo abierto de Batman, cuando son juegos que me encantan, ¿eh? Me encantan como niveles cerrados, como en esos momentos en los que el juego se vuelve una mezcla de exploración, puzzles y acción y sigilo, muy, muy correcta, muy acertada, me gustan muchísimo. Pero esas ciudades no vivas y a la vez intentándose pasar por vivas, a mí me sacaban un poco del contexto, ¿no? En fondo, eso no es Gotham, ¿no? Gotham es un lugar que es peligroso, pero en el que la gente habita. Y la gente, pues, está por la calle, pues igual que en Spider-Man, ¿no? Y eso es la diferencia que no había pensado del todo, pero que sabía que algo me fallaba. Y que cuando he oído este discurso, ¿no?, de Nightwing diciendo, amo esta ciudad es mi familia, esta ciudad es lo que tengo que proteger para que vivan mejor y para que estén en paz, es como en plan, perfecto. Pon entonces NPCs y pon vida para protegerla, ¿no? Porque si esto es lo que me quieres hacer sentir, soy un superhéroe que protege a los ciudadanos, pues ponla, ¿no? Y sí que es verdad que en el tráiler se ve ya algún habitante de Gotham al que le están atacando y apareces tú y le salvas. Pero no sé exactamente si veremos una verdadera cantidad de ciudadanos de Gotham que estén pululando por ahí. Me parece que no. Vamos, si no recuerdo mal un poco por el gameplay, me parece que no tanto. Y creo que es algo que le sentaría bastante bien intentar emular un poco lo que hace Spider-Man, ¿no? Que sí, es un juego más luminoso y todo lo que queráis, pero que se siente que realmente Spider-Man habita un espacio real, un espacio que da igual que se llame Nueva York o Gotham, sea ficción o sea realidad, pero que está habitado y que la gente que está por las calles corre peligro real cuando llegan los malos de turno y la lían parda porque afecta a todo, al tráfico, a la gente que está corriendo, a incluso las bocas de incendios, ¿no? A cualquier cosa de nuestro mundo real. Y me parece algo que a lo mejor debería de estudiar un poquito la saga de juegos de Arkham o de Gotham Knights ahora, ¿no? Porque le podría venir muy bien. Y luego aparte también, ya que se ponen a replantear, ya que les he pedido replantear cosas, les haría también replantear la aproximación a todo esto que está inundando demasiado, creo, los videojuegos para intentar hacer sistemas de progresión de armas, armaduras, cosméticos si puede ser también, con diferenciaciones de colores y de, bueno, y de categorías de común, legendario o raro o lo que sea, ¿no? Esto es una idea que en su momento fue brillante por parte de Diablo, me parece que fue el primer juego que lo originó, ¿no? Y que se ha copiado tanto a la saciedad que aburre. Que gamifica de una manera demasiado artificial en ocasiones cuando se implementa mal. Y muchas veces también de forma innecesaria. Hay que saber cuándo esto está bien y cuándo está mal, ¿no? Y yo creo que a lo mejor Gotham Knights no sé hasta qué punto lo necesita realmente. He visto ejemplos muy malos de esto, ¿eh? O sea, por ejemplo, Dying Light 2. A mí no me gustó nada lo que intentaron hacer con esto, porque es que además ni siquiera tenía sentido, ni siquiera estaba trabajado. Entonces, ¿qué más da? O sea, entiendo que todas estas cosas pueden hacer que parezca que tu juego se progresa más, que tiene una mayor línea, ¿no?, de evolución del personaje, todas estas cosas, pero no pasa nada. Yo creo que incluso no pasa nada por desecharlas. Creo que la gran evolución que tenían en su momento los Arkham a la hora de sentirte más poderoso como Batman ya no solo era ni siquiera ese pequeño árbol de habilidades que hicieron en su momento y que no era tampoco gran cosa, era sencillamente, bueno, pues tener un poquito más de salud, un poquito más de barra de vida, un poquito más de enlace con los combos y de habilidades, pero lo que molaba realmente eran los gadgets que ibas consiguiendo y que expandían las funciones y las posibilidades de juego, ¿no? Porque de repente un lugar al que no podías acceder, pues sí que podías hacerlo, ¿no? Esos power-ups de toda la vida del Metroidvania es exactamente la estructura por las que se movían estos juegos. Ahora con Gotham Knights, pues como las cosas se han agitado un poco, porque ya no sé exactamente Arkham, no sé exactamente entonces qué quiere ser. Y sinceramente no sé hasta qué punto me interesa. Por un lado sí, por todo ese bagaje, por todo ese legado, pero entre que también lo fusionan un poquito con el multijugador y eso puede llegar a afectar un poco también al propio diseño de juego y de los niveles, no sé exactamente cómo va a salir el experimento. Preveo que puede salir, aunque salga bien, pero que tampoco va a ser una revolución. No sé por qué. Tampoco quiero ser aquí pájaro de mal agüero. Pero no, de momento no me consigue, por más que salgan trailers y gameplays y todo lo que haga falta, no me consigue llamar tanto la atención. También es verdad que mi vínculo con los superhéroes es muy frágil y que evidentemente con Batman podría ser el más fuerte y no tanto a lo mejor con Nightwing, y eso también puede afectar, así que tenedlo en cuenta. Vale, hecho un poco el repaso de todos los juegos, me faltaría ya con lo que sería la sorpresa, que al final no fue la sorpresa, ¿no? Que sería The Last of Us parte 1. Un rumor que incluso ya hemos comentado tantas veces aquí, que a ver qué puedo realmente decir de él. Nada, al final hay cosas que decir, ¿eh? Lo primero es que la última filtración que hubo sobre parte 1 aceptó de lleno, ¿no? Tanto en la fecha, ya era alguien que evidentemente es un insider de la industria. Es un insider que tiene que ser europeo, porque si os fijáis en las fechas que marca, varía. Sabéis que los americanos ponen primero el mes y luego el día, ¿no? Pues este pone el día y luego el mes. O sea que tiene que venir por alguna parte europea. Y bueno, europea o a lo mejor oriental. No sé si allí lo ponen así también. Pero la cuestión, que sale el 2 de septiembre, eso seguro, de este mismo año, es algo que a mí me ha sorprendido un poquito. Creo que incluso también hasta le ha podido llegar a sorprender a la propia Sony. ¿Por qué? Porque la serie de HBO sale en verano, puede ser, o primavera-verano del año que viene, y este juego es como que tiene pinta de ser el típico de acompañamiento, tal y como fue en su momento la remasterización de Legacy of Thieves Collection de Uncharted con la película, también de Uncharted. Salieron prácticamente a la vez, ¿no? Creo que a lo mejor con un mes de antelación, el juego y tal, y me parecía lógico que con The Last of Us sucediera un poco lo mismo, porque yo creo, siempre, mi teoría, ya lo sabéis un poco, es que este juego, dentro de, hay que dividir un poquito la opinión entre si es necesario o si tiene sentido, que no es lo mismo. Que sea más o menos necesario, yo creo que sí que es cuestionable, y a mí personalmente no me parece muy, muy necesario. Tiene sentido todo el del mundo, todo el sentido del mundo, porque no es un juego que venga, que sea para nosotros, básicamente, ¿vale? O sea, es un juego que está hecho para todas aquellas personas que vean, sobre todo, creo que el público más objetivo es el que vea la serie de HBO y diga, me quiero comprar el videojuego. Igual que antaño, ya no se hace tanto, pues ya casi, bueno, no quiero decir aquí el tópico de que ya casi no se lee, pero sí se lee menos. Y en su momento la gente iba al cine y luego se compraba el libro, ¿no? Pues aquí, sacar ese juego, tenerlo como muy novedad, sobre todo en un mundo en el que prima la novedad, parece que si algo tiene 3 meses, no puede, ya es viejo, ¿no? Pues tienes que sacarlo casi al mes, en el mes en el que está saliendo la serie. O incluso un poquito más un poquito después, ¿no? Por si hay alguien que al final se arruina la serie por haber jugado el videojuego o algo así. No lo sé. Pero creo que ese es el público objetivo. Y sí, por supuesto, que también creo que por mucho que exista el juego original de PlayStation 3 y por mucho que exista el juego de remasterizado en PlayStation 4 y retrocompatible con PlayStation 5, creo que hay mucha gente que no nos damos a veces cuenta, y esto es un tópico de los videojuegos total, ¿eh? Desde la época en la que dividíamos entre casuals y hardcores, se habla de esto. De aquel que no está siempre encima de las noticias, aquel que si un juego es un poco antiguo, que si tiene la opción de retrocompatibilidad, bla, 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 bla. Hay mucha gente que sencillamente quiere lo nuevo, y punto, ¿no? Y si tiene este título, por mucho que cueste 70 pavos, y el otro lo consiga por 15, y es lo más nuevo de lo más nuevo, y la carátula pone PlayStation 5, y lo tiene en la estantería de la tienda, y es lo que le recomienda a la gente, y es que parece casi el videojuego oficial de verdad, ¿no? Es lo que quiere. Y además, en el fondo, Es que la estrategia de Sony es la de crear una marca más uniforme, ¿no? Y por lo tanto lo que quieren es que la experiencia de jugar, porque yo creo que el visto bueno que haya podido dar Neil Druckmann, que creo que tiene bastante que decir, ¿no? A diferencia de muchos estudios que lo único que pueden hacer es asentir cada vez que les tratan con, o sea, que les proponen una cosa así de, oye, mira, vamos a hacer un remake de The Last of Us, y ellos dirían, pues no tiene mucho sentido, da igual, lo vamos a hacer porque somos Sony y es nuestro juego y ya está, ¿no? Creo que aquí Druckmann aceptó y también incluso le pareció correcto hacerlo, porque él para la posteridad busca que The Last of Us sea una experiencia, parte 1, parte 2, sea una experiencia unificada. Sea una experiencia que cuando tú veas a esos personajes sean clavados prácticamente el modelado, hasta el punto de que si bien, por ejemplo, The Last of Us parte 1 quizá podría aprovechar la potencia extra de PlayStation 5 para hacer aún un modelado de los personajes muchísimo más hiperrealista en algunos momentos, ha preferido incluso contenerse, por lo menos en los modelados, porque los escenarios es otra cosa, pero ha preferido contenerse para que sean increíblemente lineal la transición de parte 1 a parte 2, ¿no? Y digo que por lo menos en los modelados, porque sí que es verdad que si los te pones a compararlos, parte 1, hay algunos momentos en los que incluso se llega a ver mejor de lo que se ve parte 2, porque parte 2 al final es un juego de PlayStation 4, por mucho que sea un juego muy avanzado para PlayStation 4, pues es un juego de PlayStation 4, y si le puedes meter mejores efectos lumínicos, un poquito más de definición incluso en los escenarios, pues hay algunos escenarios que comparten los dos juegos y que se ve mejor en parte 1 ahora, ¿no? Lo cual tendría hasta cierto sentido. Otras partes yo creo que no se van a ver tan mejoradas, aunque se mejore todo lo posible gráficamente. Creo que por el diseño de niveles propio de un juego de 2013, que aún así era bueno y sigue siendo bueno, pero que no era exactamente lo que, o sea, no comparado con parte 2, yo creo que no es tan bueno. Creo que parte 2 tiene más, no solo las posibilidades jugables, sino que están muy bien aplicadas al diseño de niveles, y el diseño de niveles es más natural, ¿no? Digamos que las coberturas, por ejemplo, clásicas coberturas que hay en estos juegos, son mucho más naturales y dentro del espacio físico quedan más orgánicas que lo que ocurría en parte 1, que eran más evidentes, ¿no? Más de videojuego, de nuevo. Y esto, si quieren hacer un remake un poco más fiel a lo que es y no quieren retocar tanto el diseño de niveles, creo que se va a quedar un poco. Y por lo que se ha visto en los escenarios, aunque no hay prácticamente nada de gameplay, por lo que se ha visto de algunos escenarios, más o menos todo está en el mismo sitio que estaba en el juego de 2013. La diferencia, sobre todo, yo creo que es eso, ¿no? Que sí tiene los materiales de The Last of Us parte 2 mejorados, y luego que hay un remozado, sobre todo en las caras, que cambian de muchos personajes, de todos los personajes, al diseño original, al diseño más al estilo parte 2. Y, por ejemplo, creo que en Ellie es algo que se nota mucho. Creo que esto es algo incluso curioso, porque la Ellie que hay en el nuevo remake se parece más, evidentemente, a la Ellie de parte 2, que incluso yo creo que se intentan basar más en el propio modelo de Ashley Johnson, la persona que, la actriz que detrás del doblaje de Ellie, ¿no? Y que también interpreta con sus movimientos. Pero es verdad que también que la Ellie del juego original de 2013 era muy, no sé, el diseño era muy, muy bueno visualmente. Era una niña que tenía esa mezcla muy guay de dulzura y de un punto un poco de puñetera, ¿no? A mí, por lo menos, quizá también tiene que ver con la familiaridad de haber vivido The Last of Us parte 1 con ese diseño, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos momentos me parece que incluso el juego de iluminación me parece que hasta puede llegar a estar mejor en el juego original. Esto, vamos, ya lo veremos. Aún así, el equipo creo que ha hecho, bueno, ha hecho lo que tenía que hacer. Tampoco voy a decir que ha hecho un super mega gran trabajo, porque no me parece del todo un remake, como lo ponía en el tráiler, hecho, bueno, si dicen from the ground up, yo entiendo que es como decir desde cero, y desde cero no es. Se ha utilizado muchísimo trabajo previo y se ha mejorado,
y luego hasta el punto de que ellos mismos en la conferencia cuando salieron dijeron que las voces no las han tenido que regrabar, ¿no? Y todas las escenas interpretadas con motion capture tampoco. No les han vuelto a poner a los trajes y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tenían hecho y tenía calidad. Y además ya no es como antaño que se perdían estos doblajes y estas cosas, ¿no? Ahora todo está muy bien almacenado. Entonces, no es un remake desde cero. No es un remake desde cero, no lo es. ¿Hasta qué punto será un remake 1-1? Lo que le llamamos sencillamente un remake visual. Pues ya han confirmado, que esto es una cosa que cuando se vio el tráiler no se sabía exactamente y generaba dudas, ya han confirmado que si bien casi todos los aspectos yo creo que van a ser visuales, pero sí que va a haber también algunos elementos heredados de parte 2 que se van a ver en parte 1. No han dicho exactamente cuáles, sí que han dicho que retoques de control, retoques en las mecánicas de combate, en los movimientos y tal, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Significa esto que vamos a poder arrastrarnos por el suelo como hacíamos en The Last of Us parte 2? ¿Significa que vamos a tener un inventario mejorado y más ampliado con todos los recursos de construcción de trampas y de armas y de tal que teníamos en parte 2? ¿O solo son lo poquito que se puede meter sin desequilibrar, ¿no? Lo que era ya un juego equilibrado para sí mismo. Claro, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Si no cambias el diseño de niveles, si no cambias la afluencia de enemigos, sus rutinas, sus maneras de aparecer, tampoco vas a cambiar todo el inventario, los recursos, las armas, los movimientos y tal. No te puedes pasar, ¿no? Y yo creo que van a ser cambios, digamos, de calidad de vida. Algunas cosas que hayan podido meter, pero tampoco van a ser increíblemente dramáticos, ¿vale? En cuanto a mecánicas jugables. Sí que creo que es, básicamente, ese remake visual. ¿70 euros? Pues evidentemente, para mi bolsillo, personalmente, no los pagaría. Pero no los pagaría porque primero, no creo que sea un producto del todo para mí. Y segundo, porque yo rejugué a The Last of Us remasterizado hace, pues, no sé si tres años. Lo tengo bastante fresco. Lo jugué un poquito de cara, ¿no? A The Last of Us parte 2, pues para tenerlo fresco y para ver un poquito mejor las diferencias. No me apetece ahora. Sí, mucho, a lo mejor como jugador, o sea, como profesional, evidentemente sí, me apetece muchísimo ver todas las comparaciones, comentarlas y tal. Pero como jugador, pues priorizaría otras cosas antes que jugar otra vez al remake de The Last of Us parte 1. Claro, ¿esto qué significa? ¿Que no lo voy a jugar nunca? Pues yo qué sé. Yo creo que muchos de los que decimos que esto no es para nosotros, en el fondo algún día lo jugaremos. ¿Significa que somos un poco hipócritas? Pues a lo mejor significa que somos un poco hipócritas. Pero también significa que es que, claro, esto es un poco oferta. Si el producto está a 70 euros, no lo vamos a comprar muy probablemente, ¿no? Pero el día de mañana, a lo mejor dentro de 5 años... o 4 años, cuando el juego se meta en el PlayStation Now, o cueste 15 euros en alguna oferta, o algo así, y de repente te pique el gusanillo por volver a hacerte The Last of Us parte 1 y parte 2 en una experiencia súper homogénea y de seguido, pues por supuesto que te lo vas a comprar. Te lo vas a comprar tú y me lo voy a comprar yo. Porque está ahí. Y encima está barato. Entonces, esto es una cuestión de a qué precio, yo diría. Vamos, podemos hacer el experimento en el Discord, ¿eh? La gente que asegure que de esta colina yo no me moveré y no lo compre nunca. Y aquellos que digan, no lo compre, no lo voy a comprar. Y luego en alguna ofertita ya veremos, ¿no? Ahí a lo mejor las cosas cambian. En fin, que tampoco ha dado para más. Fijaos, he conseguido rascar 1:10 de crono aquí en el podcast. Pero esto ha sido un poco el Summer Game Fest. No da para mucho, no creo que haya dado para mucho más. Aún así, por suerte, yo creo que la cosa se ha animado un poquito. Ya no solo porque, evidentemente, todavía queda ese evento de Xbox, que creo que va a estar muy bien. Espero que vaya a estar muy bien. Sino que, además, los eventos intermedios creo que están sacando cosas interesantes. Y veremos a ver si eso lo replica el PC Gaming Show, por ejemplo. Y luego también, pues al final, estas invitaciones de última hora de Capcom o de... incluso ese aniversario de Final Fantasy que puede traer sorpresa, pues oye, a lo mejor pueden caer algo interesante, noticiable y digno de comunicar aquí en el programa, Así que veremos si tenemos suerte y podemos rascar algunas reflexiones más que traer al podcast. Así que nada, yo me despido en esta cobertura del podcast de este pseudo E3 y nos vemos en unos cuantos días con las siguientes conferencias. Ya os digo, dependiendo un poco de la Xbox, evidentemente va a estar segura, pero dependiendo un poco de qué talante tengan las demás, pues iré metiendo alguna cosa o iré descartando. Y esto también lo tengo que comentar, en el Patreon vais a tener pseudo E3 expandido, ¿vale? Con algunas cosillas que os han pasado a lo mejor desapercibidas, con algunas reflexiones posteriores que pueda hacer de los mismos juegos o incluso noticias que vayan saliendo actualizando un poco la información, pues todo ello lo voy a ir barriendo para el Patreon y ahí tendréis reflexiones extra que no tardarán mucho en llegar. Habréis visto a lo mejor que no he publicado durante la última semana, pero es que estaba esperándome un poco a que las cosas se agitaran en la industria, ¿vale? Así que nada más, chicos. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.